ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
La propuesta no es novedosa, pero venimos a aceptar el desafío sobre 10 libros imperdibles. 10 libros imperdibles que, en el entender de Ezequiel de Lutri, no pueden faltar en un lugar donde tengamos que estar, tal vez esa famosa isla de la que muchos hablan, que se ha puesto de moda preguntarle a intelectuales, a concursantes de belleza o actores públicos, en fin, gente de esa a la cual es sumida en ese tipo de juego que hace un periodista para tratar de entender un poco por dónde andan sus gustos de lectura. Ezequiel, aquí nos metemos entonces a aceptar ese desafío.
10 libros para llevar a una isla desierta. Yo no sé, Esteban, qué libro llevaría a una isla desierta. Creo que ninguno, porque en una isla desierta sobreviviría 2 o 3 días, no llegaría a leer ni siquiera el primero, me parece.
Claro.
De manera que no sé si a una isla, pero son 10 libros que a mí me llaman la atención. Más que nada 10 autores o una selección de obras que a mí me interesaron a lo largo de mi vida como lector. Traté que fueran relativamente fáciles de conseguir para que si a alguno de nuestros oyentes le interesa pueda buscar en alguna librería y pueda leerlo. Y muchos de los libros que vamos a mencionar ahora son libros que hemos ya mencionado en otros programas, pero hoy lo vamos a hacer en forma de lista y haciendo una pequeña reseña de cada uno a medida que vamos avanzando.
Podría ser de alguna manera parte de la biblioteca de Tierra Firme que intentamos formar con los oyentes.
Por supuesto, y cada oyente también puede pensar si él pondría ese libro determinado dentro de su lista de 10 libros para llevar, fijarse en cuáles coincide y en cuáles no, porque es una lista absolutamente personal, así que no hay nada que impugnar ni nada que tomar de la lista. Más que nada es comparar, y es un juego que nos permite hablar un poquito de literatura y de las cosas que nos gustan dentro de la literatura.
Ezequiel, antes de meternos en esa lista, y a propósito te pregunto y te planteo que no has incluido, mirando la lista rápidamente, a la Biblia como uno de esos 10.
No, porque la Biblia uno entiende que es muchísimo más que un libro, ¿no? Que el libro es meramente el soporte de la palabra de Dios. Yo creo que es una falta de respeto poner a la Biblia para un cristiano en una lista de libros, ¿no? Yo no lo puedo equiparar con absolutamente ninguno de los libros que vamos a poner en esta lista, ni con ningún libro de la literatura universal. La Biblia es indispensable, digo. La literatura podría desaparecer, pero la Biblia, para los que somos cristianos, no puede desaparecer. Es la palabra de Dios. Digo, es otra cosa. Entonces yo la dejo absolutamente afuera. Es un libro que leo todos los días, contrario de estos libros, y es un libro que guía mi vida y que yo lo uso como patrón para avanzar y para tomar las decisiones en mi vida. De manera que ninguno de estos libros que voy a mencionar ahora tiene esa importancia en mi vida. No puedo de ninguna manera equiparar la Biblia. La Biblia es otra cosa, es la palabra de Dios, viva, eficaz, que sigue funcionando hasta el día de hoy y va a seguir funcionando por siempre. Digo, de manera que no se compara con esto, que son libros escritos con mayor o menor arte por seres humanos exactamente igual que nosotros.
Esta salvedad, entonces, nos pone en carrera para mirar la literatura universal, la cultura que han desarrollado los hombres, entonces, y han dejado marcas y huellas que hemos decidido recoger como muy significativas. Y estas son algunas de ellas.
El primer libro que yo elijo, nunca en Tierra Firme me dejaron hablar de este personaje, así que lo puse primero en la lista, porque siempre Salvador habla del personaje y me gana de mano. En primer lugar, los nueve libros que componen lo que se llama el canon sherlockiano o las historias de Sherlock Holmes, ¿sí? De Conan Doyle. Conan Doyle fue un médico que además participó activamente en algunas guerras, fue nombrado Sir en Inglaterra por su desempeño como médico de guerra. Cuando volvió, parece que su vida era tan calmada, cuando volvió de la guerra y puso su consultorio, parece que la vida era tan calmada que tenía que encontrar algo para hacer. y decidió que su gran pasión era la escritura y empezó a escribir, y entre lo mucho que escribió, porque escribió mucho, creó a este personaje Sherlock Holmes, que es el arquetipo del policial enigma, del policial clásico, pero que además son realmente relatos muy entretenidos por todo lo que va pasando y por todo lo que vamos descubriendo de los personajes a medida que vamos avanzando. Para los lectores que nunca han leído a Sherlock, le recomiendo comenzar por el principio, por Estudio en Escarlata. Pero realmente yo estoy releyendo en este momento los 9 libros en orden, porque en su momento los leí pero de manera desordenada, y es toda una creación que va pasando de un libro a otro, ¿no? Y hasta el día de hoy el mito de Sherlock Holmes continúa vivo, porque la figura de Holmes trascendió la literatura y se convirtió en un ícono popular, ¿no? Así que es absolutamente reconocible hasta el día de hoy. Se consiguen baratos estos libros, y se pueden también encontrar en internet, así que digo, vale la pena echarle un vistazo. Es un poco volver a leer una novela de aventuras, porque tiene muchas aventuras, bien agradable, bien entretenido.
Bien, pero te hago la pregunta, ¿no los pusiste en un orden de preferencia? O
No, ni siquiera están ordenados cronológicamente, claro, los libros, son simplemente lo que fue surgiendo.
Bien.
Así que quedan mezclados, me parece más interesante, porque el recorrido que hacemos como lectores no es un recorrido ordenado ni cronológico, ni es el recorrido del libro que se nos cruzó, el que conseguimos, el interés que teníamos en el momento. Por eso mantuve la lista desordenada, aunque podríamos haberlo ordenado cronológicamente, me pareció más divertido y más real hacerlo de esta manera.
Bien, en segundo lugar,
¿qué pusiste? Segundo lugar, el Mahabharata. Este es un libro raro, que no he podido leerlo en su versión completa. Es un libro, para que el oyente tenga una referencia, es un libro 4 veces más extenso que la Biblia.
¿Mirá?
Es la base de la religión hindú, pero es un libro maravilloso porque cuenta toda una historia, y la historia está poblada de fantasía. Incluso el origen mismo del libro tiene un contexto fantástico, porque se supone que Ganesh, el dios este de cabeza de elefante tan famoso de la mitología hindú, fue el que lo escribió, dictado a su vez por otro dios. Bueno, tiene toda una historia, entra dentro del juego mitológico propio de India. Pero la historia es muy interesante, cuenta la guerra de 5 hermanos que se enfrentan a su vez a 101 hermanastros.
Mira,
que tienen en una especie de lucha fratricida, ¿no? Y a medida que van luchando y van avanzando en la lucha, van recurriendo a la ayuda de los dioses, y de alguna manera refleja todo el pensamiento hindú, todo el pensamiento, podríamos decir, casi de toda la zona de Medio Oriente. Yo sé que por ahí algún oyente se escandaliza un poco porque estoy poniendo un libro, pero yo lo tomo como ficción.
Claro.
Y como ficción es una ficción que está muy bien construida.
No lo tomás como libro religioso, sino como libro de ficción.
Exactamente, exactamente. En este momento se está realizando la traducción en castellano más literal posible, y son 12 tomos, ¿no?
Claro, porque fue escrito originalmente en sánscrito, un idioma que ya no existe.
Es un libro que tiene muchos años. Es un libro muy interesante para entender cómo se pensaba hace mucho tiempo. Yo creo que vale la pena, es un libro además terriblemente entretenido, sobre todo si leemos las versiones que se pueden conseguir en castellano, que son versiones reducidas del texto, porque como digo, el texto es un texto muy, muy extenso.
Bien, esa fue la segunda recomendación.
En tercer lugar, los cuentos de Poe. Los cuentos de Poe son geniales. Poe revolucionó verdaderamente la literatura. Es el autor, creo yo, norteamericano más importante del siglo XIX. Escribió sus famosos cuentos de terror, El gato negro, El corazón del actor, digo, que son cuentos que hasta el día de hoy siguen apasionando a todo público, ¿no? A la gente grande, a los más jóvenes. Poe es un autor que hay que leer. No sé si todo lo de Poe es entretenido o es de buena calidad, pero sí estoy seguro que tiene 2 o 3 cuentos que son cuentos claves dentro de la historia de la literatura, que uno los lee y hasta el día de hoy se sigue sintiendo impactado por la calidad de su prosa, y además porque hay una vida terriblemente tortuosa detrás de esos cuentos, que de alguna manera le permitió a él llegar a esa tan profunda oscuridad que plantean sus relatos.
Uh-huh.
Es otro autor fácil de encontrar, hay muchos textos de él también en internet. El oyente que quiere iniciarse en la lectura de Poe, le recomiendo que comience con su mejor cuento, El corazón del actor.
Edgar Allan Poe, el escritor norteamericano. Vamos a un autor argentino en este caso.
De este no vamos a hablar mucho porque ya hemos hablado en muchas oportunidades en el programa. No podía dejar de poner un autor argentino porque yo soy argentino, por supuesto. Podría haber puesto muchos más y haber hecho una lista con 10 autores argentinos también, porque uno ama, por claro, supuesto, a los autores de su país.
Pero alguno te lo va a criticar. ¿Por qué no pusiste, por ejemplo, a otro que estoy pensando ahora mismo en vez de a Bioy Casares.
Me imagino, porque la elección más natural es Borges, pero a mí me gusta mucho más Bioy Casares que Borges, porque a mí me gusta la novela, y Borges no escribió novela. Entonces, para mí le resta muchos puntos en mi gusto a Borges el hecho de no haber escrito, no haberse animado a la novela. Y Bioy es un excelente novelista, un novelista que mezcla lo fantástico con lo real, con muchísima ironía, y eso realmente me gusta. Hicimos bastantes programas hablando sobre él, así que no me voy a detener demasiado.
En quinto lugar, Las mil y una noches.
Sobre esto podemos hablar, sobre Las mil y una noches, es un libro que se puede hablar durante mil y una noches realmente, ¿no? Es un libro impactante, resume toda la imaginería árabe. Fue escrito en el año 800 aproximadamente, recién llegó a Occidente a principios del siglo XX, de manera que es como un gran descubrimiento. Es una mega colección de cuentos, tiene una historia central, la historia de la princesa Yerezade y el califa, que reúne todas las historias que Yerezade le va contando al califa para salvar su vida. Cada historia es un prodigio de imaginación. Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino y otras muchas historias que no conocemos, y muchas de ellas orientadas al público adulto. Realmente es un libro interesantísimo, extenso, son 3 o 4 tomos dependiendo de la edición, bien gorditos, bien nutridos, pero se pueden comprar algunas ediciones reducidas que contienen los cuentos más conocidos. Si yo recomiendo al oyente que quiera adentrarse en el maravilloso mundo de la imaginación árabe, que es impactante, yo consigo una de las ediciones reducidas y después, si le gusta, puede pasar a la edición completa, que las hay en castellano y muy buenas traducciones.
Sí, en un momento en que la cultura occidental está aprendiendo todo lo que es ese mundo árabe y todas sus implicancias para entender todos estos conflictos que vivimos, buena cosa es entrar por su literatura.
Seguro, porque además vamos a recibir la parte más agradable, más bella, menos agresiva, porque a veces tenemos un concepto de las culturas de Medio Oriente que puede ser muy negativo, y entrando por la literatura yo creo que tenemos la otra cara, y de alguna manera siempre la literatura es el acercamiento más amigable a otra cultura, ¿no? Y creo que para eso sí, definitivamente puede servir, y muy bien.
Hacemos una breve pausa, estamos mirando entonces esta lista de 10 libros que ha escogido Ezequiel para resaltar hoy de una hipotética biblioteca que haría entonces eligiendo 10 obras de todos los tiempos como esa selección particular para poder leer en forma detenida. ¿Usted cómo haría su lista? Nos gustaría saberla también. ¿Por qué no? Hágalo saber a los canales de comunicación que damos a continuación. Hacemos una pausa y ya seguimos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Si usted tuviera que hacer una selección de 10 libros imprescindibles, importantes para entender elementos de la cultura universal a través de la literatura, ¿cuáles elegiría? Bueno, Ezequiel aceptó el desafío y aquí hemos recorrido ya 5. Repasamos, ¿te parece, Ezequiel, los que acabamos de mencionar hasta este momento?
Dijimos todo Sherlock de Arthur Conan Doyle, el Mahabharata, la epopeya hindú, los cuentos de Edgar Allan Poe, obras completas de Bioy Casares, todo tomamos del autor, y Las mil y una noches, el texto árabe por excelencia.
Bien, vamos al sexto lugar.
La muerte de Arturo de Thomas Malory es un texto clave dentro de la literatura inglesa, es fascinante, es toda la historia del rey Arturo, se publica en castellano en 2 o 3 tomos, es un texto extenso. Yo tengo una predilección muy grande por la literatura medieval porque me dediqué específicamente a estudiar ese tema, y creo que concretamente el libro de Mallory es el mejor compendio de literatura caballeresca medieval que existe. Es un libro intenso, es un libro fácil de leer, es un libro absolutamente amigable para el lector. Tal vez a nuestros oyentes les cueste un poco conseguirlo, pero le voy a dar una alternativa para el que quiera insertarse dentro del mundo de Thomas Mallory. Es buscar la edición que hizo de estos textos, la reconversión al inglés moderno que hizo John Steinbeck. Se llama El Rey Arturo y sus Nobles Caballeros. Si uno consigue ese libro, ese libro tiene un resumen, digamos, de la obra de Mallory, así que vale la pena echarle mano. Es muy interesante porque cuenta la historia del Rey Arturo, pero además cuenta la historia de varios de sus caballeros, de manera que es un libro que en realidad son muchos libros en uno. Y llega desde el surgimiento de Arturo hasta la muerte de Arturo, contando en el medio la historia de Lancelot, la historia de Galahad, etcétera, etcétera, de los demás caballeros de la Mesa Redonda y de los más importantes. Él se basó para escribirlo en todo el material que habían generado los franceses sobre el ciclo artúrico y lo compendió en un solo libro. Así que creo que es el mejor compendio de literatura artúrica que hay si uno quiere leer un solo libro y conocer la mayoría de las historias que se tejen en torno al rey Arturo.
Y entender muchísimo acerca de todo ese tiempo medieval en que toda esta industria caballeresca dominó la época.
Absolutamente, digo, es una puerta de entrada perfecta para la Edad Media occidental, ¿no? Porque hasta ahora estábamos viendo todos los libros antiguos eran más bien orientales. Digo, este es el primer libro medieval que tratamos y que específicamente nos puede servir. Es una, además, hermosa puerta de entrada para la literatura medieval, porque, como digo, es un libro muy amigable para el lector, muy, muy agradable de leer, sobre todo, como digo, en la versión de John Steinbeck.
Nos vamos a otro autor y otra obra.
Bueno, todo Marlowe. Marlowe
en realidad, claro, no es un libro. No, es,
son varios. En realidad hay una edición que salió hace poco que se titula así, Todo Marlowe, donde se reúnen las 7 novelas que escribió Raymond Chandler sobre este personaje. Al principio mencionamos a Sherlock y ahora mencionamos a Philip Marlowe. Son los dos íconos de la novela policial. Uno, por un lado, que es un tipo de relato que a mí particularmente me gusta mucho. Por un lado, Sherlock, que es el policial clásico, y por el otro lado, Philip Marlowe, que es lo que se conoce habitualmente con el nombre de policial negro, el policial norteamericano, más duro, un poco más violento, y que hace énfasis en el diálogo. Lo que tiene Raymond Chandler para escribir es que, además de contar muy bien las historias, tiene humor, y eso yo creo que suma muchísimo a lo que él escribe. Y realmente retrata lo que es vivir en la ciudad hoy. Son textos, en muchos casos, callejeros, ¿no? Donde aparece todo lo marginal, donde aparecen ciertos elementos que son muy propios de nuestra cultura posmoderna. Al margen de eso, Chandler es muy entretenido, conviene comenzar, por supuesto, a leer las novelas en orden. Son 7, él estaba escribiendo una más y falleció, así que no llegó a terminarlo. Y el personaje se transformó en un ícono, además de el cine negro, ¿no? Porque fue interpretado en varias ocasiones, llevado al cine, y el típico personaje del detective que apoya los pies arriba del escritorio y que no tiene nada que hacer, bueno, ese es Philip Marlowe.
Entiendo. Se busca una mujer, de John Irving.
Este tal vez es el libro más raro. John Irving es un autor que a mí me encanta. En algún momento hicimos un programa acá en Tierra Firme sobre Oración por Owen, un libro muy interesante de él, y en este caso elegí otro. John Irving, creo que cualquier libro es interesante de leer, tiene algún libro mejor que otro. Es un autor muy contundente, con un estilo narrativo excelente, que cuenta generalmente las historias de sus personajes de principio a fin, como si fuera una especie de biografía ficticia. A mí me resulta muy atractivo lo que él hace y es muy fácil de leer. Realmente atrapa, por eso lo recomiendo a los oyentes, porque yo creo que un libro tiene que atrapar, que cuando el libro es pesado, el autor no jugó sucio, ¿no? Que el autor tiene que pensar en su lector y tratar de hacerle la lectura lo más amigable posible. Este libro es un libro sencillo de leer, cuenta la historia de una chica que se convierte en escritora y todo el proceso. No es un libro trágico, tampoco es humorístico, pero es un libro divertido para leer. Aún los momentos trágicos están contados con una pluma muy sutil, muy suave, como para que uno pueda ir avanzando en el relato, donde se entrecruzan muchísimos personajes. La chica, la escritora, es abandonada por su madre, y cuenta un poco también esa búsqueda que ella tiene de esa figura, ¿no?, a lo largo de todo el libro, con un final no lo voy a contar, por supuesto, pero que es impactante. Hay que leer a John Irving, lo recomiendo siempre que puedo, es un excelente autor, vale la pena leerlo.
Otra traducción del título de ese libro es, ¿puede ser una mujer difícil en vez de se busca una mujer?
Exactamente, sí.
Bien, bien, perfecto. Vamos a un autor ruso.
Sí, Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Este libro es uno de los libros a los que yo debo el haberme dedicado profesionalmente a la literatura, porque me atrapó increíblemente. Es un thriller, es un policial y es una novela psicológica, todo combinado en un solo texto. De una intensidad muy grande, con un final que para los que somos cristianos es un final arrollador, absolutamente. Trata sobre la culpa, ¿no? Rodia, un estudiante, comete un crimen, asesina a una mujer mayor por el dinero, y a partir de ahí todo lo que va pasando en su cabeza mientras que la policía lo va persiguiendo, cómo la culpa lo va de alguna manera consumiendo y cómo él mismo termina necesitando un castigo para el delito que ha cometido. Es un libro muy intenso, es meterse en la cabeza de un criminal, no de una persona que frecuente el crimen, digamos, sino de una persona que ocasionalmente comete un crimen muy grave, meterse en la cabeza y prácticamente ver las cosas como las ve esta persona que se siente acorralada por los de afuera, pero que se siente fundamentalmente acorralado por su propia conciencia. El libro se consigue en cualquier lado, ediciones hay económicas. Vale la pena sí conseguir una buena traducción para leerlo, para que el texto fluya. El texto es atrapante, pero es un texto que tiene unos años y puede tener alguna dificultad en su lectura.
Y nos queda uno más.
Uno más, el último, todo Shakespeare, otro que no puedo cortar nada de Shakespeare. Shakespeare es el gran genio de la literatura, insuperable, uno no puede creer que en una sola cabeza haya entrado tanto. A ver, para explicarlo muy sencillo, un escritor que escribe solo una obra como la que escribió Shakespeare ya sería famoso solo por una. Digo, Shakespeare se dio el lujo de escribir y escribir y escribir y escribir obras de teatro y comedias, incluso su obra poética que él consideraba que era lo más importante de su producción, sin embargo el teatro arrasó con todo hasta el día de hoy, sus personajes siguen hablándonos. Harold Bloom, el famoso crítico literario norteamericano, tiene un libro que resume, el título del libro resume a la perfección quién es Shakespeare. Llama Shakespeare y la invención de lo humano. Porque hay una humanidad en esos personajes, pero no una humanidad porque se parecen a la gente que conocemos, sino porque piensan y reaccionan como reacciona la gente frente a lo que pasa. Y tiene una captación tan profunda Shakespeare del ser humano, de la condición humana, de la problemática humana, que hasta el día de hoy sus obras, a pesar de tener 500 años, sus obras siguen hablándonos de los problemas que tenemos hoy. Esa calidad literaria se logra pocas veces. Además de que Shakespeare tiene frases que son increíbles. Es decir, porque es un maestro del fraseo, del diálogo exacto y perfecto y de la creación de imágenes muy potentes. No recuerdo la del rey Lear caminando abajo de la lluvia, hablando con el loco. Esa escena genial donde uno no sabe quién está loco y quién está acuerdo de los dos. Genera imágenes muy, muy potentes. Y además la posibilidad de ser adaptado de muchas maneras, muchos directores teatrales, incluso cinematográficos, toman la obra de Shakespeare y la adaptan de formas totalmente distintas porque la obra de Shakespeare da para eso. Ahora, Esteban, tenemos 10 libros.
10 obras.
10 obras que yo intenté que fuera lo más diverso posible. Pasamos por literatura norteamericana. No puse nada de literatura latinoamericana. Algún oyente me va a reprochar seguramente esto y con razón debería haber puesto. Puse, sí, un libro de Casares, digo, pero específicamente porque es argentino y por mi fascinación por su obra. Podría haber puesto a García Márquez también, a Vargas Llosa, digo, a grandes autores de literatura latinoamericana que, por supuesto, también recomendamos. Hay una pluralidad en la literatura que es increíble. La vida, Esteban, es así. De alguna manera, estos autores reflejaron la condición humana en distintas épocas y en distintos lugares, pero todos apuntaban a lo mismo, a que el hombre tiene una necesidad, tiene una búsqueda permanente de sentido, una búsqueda permanente de encontrar su lugar en el mundo. Y la literatura para muchos es una forma de buscar ese lugar. Me fascina que Dios, para transmitir lo que tuvo que transmitirnos, escribió un libro. Porque él entendía el valor que nosotros le damos a la letra escrita y entendía el valor que nosotros le damos a la literatura. Al principio decíamos que la Biblia es un libro distinto. Y entre todo lo que recomendamos, yo quiero hacer una recomendación diferente para terminar el programa. La Biblia es un libro diferente porque su palabra está viva y porque su palabra cambia la vida de quien la lee. Uno puede leer a Sherlock, uno puede leer a Thomas Mallory, a Chandler, pero leer la Biblia es otra cosa. A veces tenemos preconceptos sobre lo que dice la Biblia, sobre quién es Jesús, sobre quién es Dios. Yo le propongo a nuestros oyentes que nunca se hayan acercado a la Biblia, que por primera vez agarren una Biblia en una traducción sencilla, como puede ser la traducción Lenguaje Actual o Dios Habla Hoy, versión popular, que se acerquen a la Biblia, que lean el Evangelio de Mateo, que lean el Evangelio de Marcos, que lean el Evangelio de Juan y que se acerquen de corazón a un libro que realmente cambia la vida de una vez y para siempre. Y esta es la mejor recomendación literaria que podemos hacer. Acérquese sin prejuicios a la Biblia, lea y tenga una idea de primera mano de cuál es el mensaje que Jesús intentó transmitir, y yo le puedo asegurar que va a terminar asombrado, porque el mensaje de Jesús es muy distinto al que a veces se predica y al que a veces llega a nuestros oídos.
Además, muchos de estos 10 libros que vos mencionabas, una y otra vez recurren, responden, dialogan, critican temas bíblicos de muchas maneras.
Absolutamente, digo, es decir, en el final de Crimen y Castigo el personaje termina leyendo la Biblia,
por ejemplo,
¿no? Digo, es decir, acercándose de alguna manera a Dios. Todos estos textos tienen necesariamente que ver con la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios para el hombre, por lo tanto habla de Dios, pero también habla del hombre, y todos estos libros hablan sobre la condición humana. La Biblia es el libro más radical sobre la condición humana, porque no solamente habla del hombre, sino que habla de un Dios que creó al hombre y que le dio un sentido. El desafío es acercarse a la Biblia sin prejuicios para descubrir a ese Dios que nos creó y que quiere acercarse a nosotros siempre desde el camino del amor.
Escuchábamos parte de la Sinfonía número 8 de Dvořák en Tierra Firme. ¿Desea opinar sobre nuestra conversación de hoy? Puede hacerlo utilizando las siguientes vías de comunicación. Correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. Encuentre los materiales de este programa en nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Pone www.tierrafirmertm.org. Allí escuchará el programa de la semana. Podrá escuchar también otros programas, pero podrá también tener el texto para leer lo que hemos conversado con Ezequiel. Podrá opinar, podrá descargar gratuitamente sin costo, podrá compartir y podrá dar su punto de vista e interactuar con otras personas. Además tendrá los grandes temas, artículos, noticias y otros materiales en esta biblioteca digital de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Si desea seguirnos en las redes sociales, bueno, únase a nuestro grupo en Facebook, síganos en Twitter y allí se mantendrá actualizado lo que hacemos. Una carta al estilo tradicional, Tierra Firme, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy con Tierra Firme. Le invitamos a encontrarnos en este mismo punto del dial o aquí en internet o donde usted nos esté escuchando para conversar una vez más cuando anunciemos
Tierra Firme.